Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el Máster de Emprendedores.com y el Máster de Desarrollo Personal.com. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro Club de Emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
Muchísimas gracias a todos por conectarse. Es muchísima la gente que nos está mirando. No quiero robar más tiempo. Están aquí todos para escuchar al doctor Mario Alonso Puig y a Sergio Fernández en esta recién estrenada Plataforma para Aprender de los autores de Plataforma Editorial. Mario Alonso Puig es doctor, es médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo. Ha ejercido durante 26 años, es fellow en cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, es conferenciante y profesor invitado en los principales foros de todo el mundo, como Tokio, San Pablo, Shanghái, etc. Y en Plataforma Editorial es autor de Reinventarse, Ahora Yo y la Respuesta. Mario, te escuchamos.
Muchas gracias María. Voy a poner una presentación para que podamos seguir un poquito lo que os voy a comentar. Primero, gracias Jordi por esa presentación tan cariñosa. Gracias María y a todo el equipo de Plataforma. Y es verdad que estos son momentos donde nos replanteamos todos muchas cosas, muchas, muchas cosas. Nos replanteamos lo que vale la pena en la vida, nos replanteamos nuestra relación con el miedo, nuestra relación con la incertidumbre, nos replanteamos el valor de la ilusión, el valor del entusiasmo y, cómo no, la necesidad de reinventarse, de reconectar con esa grandeza que tenemos en nuestro interior. Cuando Jordi me planteó la posibilidad de dirigirme a todos vosotros, busqué dos campos que a mí me encantan. Uno es el campo de la literatura. Me parece que la literatura nos abre mundos. Gracias a la imaginación podemos volar no solo a momentos de la historia ya pasados o que todavía ni siquiera han llegado, a movernos en el mundo del espacio sin ningún tipo de restricción. Por una parte esto, el amor a los libros, el amor a la literatura, y por otra parte mi amor por el arte. Sobre todo por la escultura, por encontrarme con estas figuras que de alguna manera resuenan en nuestro interior y que reflejan pues algo que por alguna razón resuena de forma muy profunda en nuestro interior, en nuestra naturaleza más profunda. A mí me admira fundamentalmente Michelangelo Buonarroti. Michelangelo Buonarroti era un hombre que era capaz de aunar tres grandes capacidades. La primera capacidad, la capacidad de querer con intensidad. La segunda capacidad, la capacidad de imaginar lo inimaginable. Y en tercer lugar, la capacidad de crear lo que nunca nadie antes había creado. Él quiso en un momento determinado expresar el amor profundo de una madre por su hijo. Y ese sentimiento, esa necesidad tan profunda de expresar algo tan hermoso como el amor, le llevó a albergar en su corazón algo que era la pietà. En su imaginación fue capaz de ver en un bloque de mármol de Carrara. Hemos de recordar que muchos de los bloques de mármol de las canteras de Carrara que le llegaban a Miguel Ángel eran defectuosos. Eran defectuosos porque había una relación bastante complicada en aquella época con el Papa Julio II, que tenía un gran poder. Pero eso no importó. Michelangelo era capaz de imaginar la pietà encerrada en ese bloque de mármol de Carrara. Y se puso manos a la obra, este escultor incansable, apasionado. Y extrajo esa escultura de la piedra. Por eso Yo creo, cuando pienso en reinventarse, en el concepto de reinventarse, pienso en sacar esa escultura maravillosa que cada uno de vosotros tenéis en vuestro interior. Y es precisamente en los momentos de desafío, en los momentos de cambio, en los momentos de incertidumbre, donde más importante es reconocer quiénes somos en realidad. No somos un bloque de mármol tosco y fracturado. Somos una maravillosa escultura deseando despertar. No somos un tablón de madera, somos un tablero de ajedrez. No somos una tosca pieza de madera, somos un maravilloso violín. Y este es el concepto de reinventarse. Reinventarse es sencillamente aflorar la grandeza que hay en tu interior, precisamente cuando más lo necesitas. El primer personaje de todos estos personajes, he extraído frases para ponerlas en el libro. El primer personaje es Darwin. Darwin, un hombre fascinante, no solo en sus descubrimientos, sino en su evolución, tiene esta frase que todos conoceréis, o muchos conoceréis: no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta. Esto tiene que ser una fuente enorme de inspiración para aquellas personas que habéis perdido muchas cosas en esta situación tan complicada, en esta pandemia. Habéis perdido seres queridos. Habéis perdido negocio, habéis perdido posibilidades de expansión, habéis perdido proyectos, habéis perdido clientes. Y os sentís débiles, os sentís tal vez con menos fuerza. O a lo mejor pensáis que no habéis sido lo suficientemente inteligentes para verlas venir, para prevenir, para prepararos. Bueno, esto no nos tiene que importar demasiado si seguimos un poco las indicaciones de Charles Darwin. Porque las personas que van a salir adelante, las personas que van a florecer, son las que aprendan a adaptarse. Aunque su negocio se haya reducido, aunque sus proyectos se hayan hecho más pequeñitos, aunque hayan cometido errores. Y esto tiene que ser la chispa que nos encienda por dentro y nos hagas sentir que este mundo nuevo en el que estamos, es un mundo de oportunidad. La segunda persona es Sigmund Freud, en la ciudad de Viena. Tuve la ocasión de visitar su despacho, su casa en Viena, un día muy frío, un día que estaba nevando, y tuve esta sensación de lo que era entrar en el mundo oculto del inconsciente. Es curioso porque Freud tiene algunas frases que verdaderamente tocan muy hondo y que se han revelado como verdaderamente auténticas. Fijaos lo que dijo: detrás de la depresión está la agresión vuelta contra uno mismo. Trataros con enorme compasión, con enorme cariño. Si hay momentos en los que os veis hundidos, que os veis tristes, que os veis desesperanzados, que os sentís impotentes, no hagáis leña del árbol caído, porque ese árbol se va a volver a levantar. Sus raíces son demasiado profundas como para quedar yaciendo en el suelo. No utilicéis el lenguaje para atacaros, para culparos. Todo lo contrario, para animaros. Este es el momento donde el dedo acusador tiene que dar paso a la mano que se ofrece para ayudar a levantarte. Porque si no, lo que nos va a pasar es esto: que vamos a acabar todos deprimidos porque nos vamos a atacar por nuestra falta de eficiencia, nos pasamos las horas pegados al ordenador y parece que cunde la mitad, etcétera, etcétera. Bueno, es el momento de quererte profundamente. ¿Cómo no el gran Lao Tzu? Estamos viendo personas que fueron grandes escritores. Lao Tzu creó un tratado espectacular, el Tao Te Ching. Y fijaros cómo nos avisa. Por eso se llama la filosofía perenne, porque nunca caduca. En la búsqueda del aprendizaje, y ahora todos tenemos que aprender, el analfabetismo no consistirá en no saber leer y escribir. Consistirá en no ser capaz de aprender cosas nuevas. Fijaros lo que dice: en la búsqueda del aprendizaje, cada día se consigue algo. En la búsqueda del Tao. ¿El Tao qué es? El Tao es la felicidad, es el equilibrio, es la ilusión, es el entusiasmo, es lo que no conoce barreras. Cada día se deja algo. Tendremos que dejar caer nuestro orgullo. Tendremos que dejar caer nuestra prepotencia. Tendremos que dejar caer nuestra sensación de que todo lo sabemos y que no hay que pedir ayuda, para que así pueda emerger de nuestro interior la humildad, el hambre de cooperar, el hambre de ayudar, el coraje, el valor. Dejamos caer algo para que pueda nacer algo de mucho más valor. Tenemos a la Madre Teresa. La Madre Teresa no escribió, que yo sepa, ningún libro, pero sí se han escrito muchos libros acerca de su vida y por eso me ha parecido, aparte que la cito en el libro, me ha parecido que tiene que estar con nosotros. Porque una monja de la que dijo un obispo que era tan tonta que era incapaz de saber encender una vela y que montó lo que ella montó en un entorno como Calcuta, tiene algo que decirnos en este mundo complejo, incierto, ambiguo y volátil en el que todos estamos. Y fijaros lo que dice, y me recuerda bastante lo que dice Lao Tzu. Algunas cosas no se comprenden aprendiéndolas, sino dejando que nos aprendan. Somos mucho de cerrar la mano, del puño, de controlar, del estatus, de lo mío, de mi gente, del control, del poder. Y la Madre Teresa nos anima a abrir la mano del encuentro, de la generosidad, de la ayuda mutua. Y es curioso, con lo que sabemos hoy del funcionamiento del cerebro humano y sobre todo del inconsciente, que cuando somos capaces de actuar así hay fuerzas, vientos mágicos, que de alguna manera nos mueven y nos presentan oportunidades, recursos que previamente ni sabíamos que estaban. Basta leer algunos escritores como Goethe para darse cuenta de hasta qué punto se ha reflejado esto, de hasta qué punto han conocido esto. Esta es una escultura, es un bronce que está en Copenhague, de uno de los más grandes filósofos que han existido, Søren Kierkegaard. Fijaros lo que dice, la profundidad de sus palabras, porque en este mundo tan superficial, donde todo va a ras del agua, donde todo es el tener, y el ser que habita en la profundidad es olvidado, fijaros la profundidad del mensaje de Søren Kierkegaard. El ser humano, todos nosotros, somos una síntesis de lo temporal y de lo eterno, de lo finito y de lo infinito. Si el universo está a nuestro favor, ¿quién estará en contra? Como decía Paulo Coelho, si el universo confabula a tu favor, pero hay que dejar un espacio para que penetre. Si nos cerramos, si nos sentimos incompetentes, si caemos en la desesperanza, ¿cómo vamos a permitir que en las grietas de la dificultad pueda penetrar la fuerza de eso que también somos, lo eterno y lo infinito? ¿Cómo no William Shakespeare? Basta leer un poco a Shakespeare para darse cuenta del conocimiento tan profundo que tenía este hombre de la naturaleza humana. Cualquier cosa que leamos, Otelo, Hamlet, Macbeth, cualquier cosa, reflejan aspectos muy hondos de esos personajes que habitan en el corazón del ser humano. Y fijaros qué preciosa esta frase. El amor no es amor si se altera cuando hay una alteración. Si nuestro amor por los proyectos queridos, si nuestro amor por la vida, si nuestro amor por sacar adelante a nuestra familia se altera porque hay un virus diminuto que nos está haciendo la vida difícil, entonces hay otro nivel de amor que podemos explorar. Un nivel de amor superior, un nivel de amor transformador. Y cómo no el gran Hermann Hesse, con libros de semejante calado, donde puedes extraer fragmentos de sabiduría en cada página de sus libros. Y él hablaba del compromiso. Vamos a ver, esto es como el embarazo. No conocemos ni conoceremos a ninguna mujer que esté medio embarazada. O estás embarazada o no estás embarazada. Es digital. El agua, a la altura, al nivel del mar, hierve a 100 grados. No hierve a 99. Ah, a 99 no mueve nada, pero a 100 grados te puede mover turbinas sumamente potentes, sumamente pesadas. En ese único grado te lo juegas todo. Eso es el compromiso. Las personas comprometidas se levantan siempre, una vez más de las que se caen. Porque cada vez que se caen, y todos nos hemos caído unas cuantas veces y nos seguiremos cayendo, en lugar de quedarse mirando al suelo, se quedan mirando al horizonte. Y este gran erudito, este gran conocedor también de la naturaleza humana, dijo, para que surja lo posible es preciso intentar una y otra vez lo imposible. ¿Pero esto qué significa? ¿Qué palabras más raras? ¿Qué paradoja más sorprendente? No, todos lo sabéis, todos lo sabéis. Yo, por ejemplo, para mí, hace años, cuando era joven, un adolescente, era imposible literalmente el inglés. No entendía nada, me ponía a leerlo y no comprendía nada. Es como si mi cerebro lo rechazara todo. Pero tenía tantas ganas de aprender. Intuía que había tal mundo encerrado que si se abría, me permitiría acceder a espacios para mí imposibles. Que seguí. Un mes, otro mes, y nada, todo era imposible, no se me quedaba nada. Parecía que mi cabeza era de corcho. Y un buen día pasó lo que dice Hess. Empecé a absorber como una esponja. Y si eso me ha pasado a mí, le puede pasar a cualquier persona. Entonces, no nos olvidemos de esto. Claro que hace falta comprometerse para sacar los proyectos adelante. Claro que hace falta ese grado, poner el alma en ese grado. Pero también hace falta acordarse de que tú eres la unión entre lo finito y lo infinito. De que hay vientos mágicos. Que cuando tú te comprometes y estás entusiasmado, estás entusiasmada, pueden hacer que aparezcan recursos insospechados que hayan en tu camino. Y voy a terminar con un escritor que me parece verdaderamente inspirador. No he encontrado ninguna escultura de él. He encontrado alguna pintura, pero esto estaba dedicado a la escultura. Y entonces, yo que soy una persona que siento una gran reverencia por el mundo del espíritu, y para mí la creación, la naturaleza, es la escultura de ese espíritu, me ha parecido que poner a este joven Juan Salvador Gaviota volando sobre el mar podía ser un buen final, un buen término a esta breve exposición. Y Anthony de Melo decía, aquellos que deliberan exhaustivamente, es antes de dar un paso, se pasan la vida sobre una única pierna. Es decir, tendremos que tomar todos, sin excepción, decisiones con poca información, con insuficiente información. Dejaros guiar por la intuición. Es un tesoro que todos tenéis. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias por tus palabras tan inspiradoras y tranquilizadoras. Realmente tranquilidad e inspiración es lo que más necesitamos en este momento. Como vamos un poco justos de tiempo, si te parece, te voy a hacer un par de preguntas de las muchísimas que hemos recibido, tanto antes de la reunión de hoy como ahora mismo, que, bueno, se habían inscrito más de 1,000 personas, creo que vamos por 800 espectadores, me habían avisado. Las dos preguntas que hemos seleccionado son, ¿es posible reinventarse aún en medio del estrés que estamos viviendo? Es una pregunta que nos hace Víctor. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el principal bloqueo a la hora de reinventarnos profesionalmente? Es una pregunta de Daniel.
Vale, pues yo diría, muy buenas preguntas las dos, obviamente, preguntas profundas. Vamos a ver, precisamente hay que reinventarse en estos momentos. En momentos donde nos movemos en un mundo familiar conocido, nuestro status quo, no hace falta reinventarse. si hace falta no dormirse, pero no es tan urgente reinventarse. Hay que recordar que nuestra zona de confort es un sitio muy peligroso. Quien se queda ahí, incluso en el éxito, acaba terminando en el fracaso. Entonces, para mí reinventarse es una condición necesaria siempre y especialmente urgente e importante en momentos como el actual. Y lo voy a enganchar con la segunda pregunta, María. ¿Qué nos bloquea? Solo nos bloquea una cosa, solo una. El profundo desconocimiento de lo que es la realidad humana. Si nosotros fuéramos realmente conscientes de los recursos que tenemos en cuanto a inteligencia, memoria, voluntad, imaginación, capacidad de sentir, capacidad de apasionarnos, capacidad de colaborar, no tendríamos ninguna angustia, ningún nivel de ansiedad frente a situaciones nuevas e inciertas. Lo que ocurre es que tenemos tal desconocimiento de quiénes somos, nos quedamos con la fachada, nos quedamos con la apariencia, con eso que se llama autoconcepto, con el personaje que no refleja la persona, que nos sentimos arrugados ante una situación así. Por eso, el viaje interior, el camino interior para reencontrarte con tu esencia, es también el camino para trascender todos tus problemas y todas tus dificultades. Y por eso la invitación es una invitación sencillamente a profundizar en tu verdadera realidad. Todos lo sabemos, en momentos de extrema complejidad ha salido una capacidad creativa, ha salido una capacidad de cooperación, ha salido una capacidad de apasionar, ha sido una capacidad de creer de tal profundidad que a lo largo de nuestra historia hemos sido capaces de dar la vuelta a situaciones por lo menos tan complejas como la actual. No olvidemos que en la época, en la Edad Media, la peste bubónica mató a 2/3 de la población de Europa. Es decir, esto es un desafío bien grande. El ser humano es capaz de hacerle frente siempre que confíe en sus capacidades, confíe en que el universo, si tú das un paso adelante, el universo dará otro contigo, y que confíes en que los seres humanos, cuando somos capaces de ver no lo que nos separa, sino lo que nos une, y trabajamos juntos, podemos hacer cosas absolutamente inimaginables.
Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias por tus palabras. Lamentablemente tenemos que despedirte, pero quiero agradecerte en nombre de todo el equipo de Plataforma y de los más de 800 espectadores que nos están escuchando. Gracias.
Gracias a ti, María. Gracias.
Y pasamos ahora a presentaros a Sergio Fernández. Creo que no necesita presentación tampoco, muchísimos, y seguramente todos los que nos estáis escuchando lo conocéis. Sergio Fernández es el director del Instituto de Pensamiento Positivo, director también del Máster de Emprendedores, del Máster de Desarrollo Personal. Sergio es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, es máster en Coaching Personal, Profesional y Ejecutivo. Ha realizado 2 programas executive en la London Business School y en la Stanford School of Business, y en Plataforma Editorial es autor del bestseller internacional Vivir sin Jefe, Vivir sin Miedos, Vivir con Abundancia y Libertad Financiera. Sergio, estás ahí, te escuchamos.
Mil gracias, María. Muchas gracias, Jordi, por la invitación. Mario, encantado de escucharte de nuevo. Bueno, tenemos un reto por delante y es que tenemos poquito más de 15 minutos para, espero, ser capaz de transmitir herramientas para todas aquellas personas que van a tener que emprender en los próximos años, que han decidido emprender en los próximos años o que no les va a quedar más remedio que emprender en los próximos años. Así que vamos a hablar de 2 temas y es, oye, cómo ser emprendedor desde la parte de desarrollo personal y cómo ser emprendedor desde la parte de desarrollo profesional. Antes de arrancar, 2-3 ideas muy rápidas. La primera, yo creo que es importante que entendamos que estamos viviendo la tercera guerra económica mundial. Las guerras mundiales ya no son como eran antes. Antes se ocupaba Berlín, se construía un muro. Eso es muy caro. Para esclavizar a la gente ahora no hace falta todo ese lío. Se genera una guerra como la que estamos viviendo y mucha gente pasará a la pobreza salvo que se den cuenta de lo que está pasando. Entonces, ¿por qué arranco con esto? Para decir, oye, estamos ante una circunstancia excepcional, esto no tiene nada que ver con un virus, esto tiene que ver con algo mucho más profundo y es transferencia de riqueza de gente que no sabe lo que está pasando a gente que sí que sabe lo que está pasando. Aún así hay salidas, hay oportunidades y hay un mundo infinito de oportunidades ahí fuera. Y de esto es de lo que quiero hablar hoy. Yo creo que estamos ante un gran tsunami. Hace 12 años, si no recuerdo mal, cuando publicamos Vivir sin jefe, yo empleaba mucho la metáfora del tsunami, de aquellas imágenes escalofriantes que vinieron de Asia, en la que había gente que estaba en una playa y vino un tsunami y se avisaba y decían, oye, que viene un tsunami, que viene un tsunami. Y de repente vino el tsunami y se lo llevó todo. Y yo creo que estamos ante un tsunami en el que todas las industrias van a ser hackeadas. O sea, al final cualquier persona que esté ahora mismo aquí puede trabajar en una de estas dos industrias. Una que ha sido hackeada por la tecnología y por todo el desarrollo que va a venir los próximos años o que ya ha venido, o otra que lo va a ser próximamente. O sea, todas las industrias han sido hackeadas o lo van a ser próximamente. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú como profesional aquí? Al final, yo creo que que es importante entender que la tecnología lo va a cambiar todo. Yo a veces pienso que dentro de unos años hablaré con vosotros y os diré, oye, que mi ordenador ha hecho un libro. Es decir, yo creo que los libros no los haré ni yo. Habrá un ordenador que tendrá una inteligencia artificial que probablemente yo le dé unas cuantas indicaciones y sea capaz de hacerlo. A lo que voy es a que el mundo profesional va a cambiar profundamente. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esto? Y entramos con las claves prácticas. Nos tenemos que enfrentar desde dos sitios, desde el desarrollo personal y desde el profesional. Vamos con claves prácticas de desarrollo personal. Para poder enfrentar todo este gran cambio, esta tercera guerra económica mundial que estamos viviendo, este gran tsunami, lo primero que tenemos que hacer es estar centrados nosotros. ¿Y cómo vamos a estar centrados y llenos de salud y llenos de energía? Desde las cuatro facetas en las que un ser humano tiene que estar siempre lleno de energía. Desde lo físico. Oye, ¿y cómo voy a estar lleno de energía? ¿Cómo voy a mantenerme lleno de energía desde lo físico? Al final, de las muchísimas claves que podría dar, me encanta siempre dar como dos o tres. La primera es el harahachibu. Quédate siempre con un pelín de hambre. Esto yo la primera vez que lo escuché, me entró por una oreja y me salió por la otra. Pero es impresionante la cantidad de energía que puedes tener simplemente con levantarte con un pelín de hambre de la mesa. Y mucha gente me dice, pero Sergio, es que a mí me gusta comer, yo quiero comer mucho. Y digo, a la larga yo voy a comer más que tú porque voy a vivir más años. Entonces, si queremos tener fuerza en lo físico, necesitamos acostumbrarnos a cuidar bien de nuestro cuerpo. ¿Qué más podemos hacer? Tener horarios y tener disciplina. La disciplina al cuerpo le fascina. Nuestro cuerpo es un junkie auténtico de las disciplinas, de los horarios y de los hábitos. Tú te tomas tres días un helado y al cuarto te apetece un helado. Y te levantas tres días temprano y al cuarto día abres los ojos antes de que suene el despertador. Por lo tanto, es importante cultivar buenos hábitos desde lo físico. Cuando empezó esta tercera guerra económica mundial, todo el mundo con las mascarillas y con no sé qué, y me decían, ¿y tú qué vas a hacer? Digo, pues hacer lo que llevo haciendo durante años, cuidar de mi salud cada día con buenos hábitos, porque esa es la mejor manera de tener el cuerpo lleno de energía y de que no se te contagie ninguno de los dos grandes virus que hay ahora, este que nos cuentan y el de la idiotez. Así que la mejor manera es tener el cuerpo siempre lleno de energía, desde lo físico. También desde lo emocional. ¿Y cómo vamos? Hay miles de claves, pero ¿cómo podemos mantenernos desde lo emocional? Hemos hablado de lo físico, vamos a por lo emocional. Desde el agradecimiento. Yo algo que llevo haciendo años es todos los días dar gracias por la cantidad de cosas que la vida me ha ofrecido. Y esto no tiene nada que ver con lo que la vida me ha ofrecido, que por cierto pienso que es mucho. Tiene que ver con mi capacidad para valorarlo. Yo siempre digo, si con lo que tienes no eres feliz, con lo que te falta tampoco. Yo, no sé, de alguna manera, yo era feliz porque tenía un libro que se vendía hasta incluso de que se vendiera. O sea, hasta incluso antes de que vosotros me recibierais, yo ya era feliz con mi bestseller. Es decir, uno tiene que estar agradecido porque solo desde el agradecimiento es como que la vida nos manda más. Así que, ¿cómo podemos estar agradecidos antes de irnos a dormir? Yo lo pienso casi todas las noches, por no decirte todas, pero yo creo que la palabra todo es muy largo, igual un día me tumbo a la cama y me duermo directamente, pero todas las noches siempre pienso todas las cosas por las que estoy agradecido. Oye, ¿cómo vamos a estar bien desde lo emocional? Sanando las relaciones, estando bien con nuestros seres queridos, teniendo paz con nuestra familia de origen, con nuestra familia creada, teniendo paz con nuestros amigos, con nuestros jefes, con nuestro contexto. Y la paz tiene que ver fundamentalmente con la aceptación. La aceptación es entender lo que hay. Eso no significa que nos conformemos, pero es importante que entendamos que lo que hay es lo que hay y que solo desde ahí vamos a ser capaces de transformarlo. Así que si queremos que nos vaya bien como emprendedores, tenemos que estar bien en el desarrollo personal, desde lo físico, desde lo emocional, pero importantísimo, desde lo intelectual. ¿Y cómo vamos a estar desde lo intelectual? Yo le llamo estar en modo aprender. ¿Y cómo es modo aprender? Yo hace muchos años tomé una determinación en mi vida y dije, mira, yo no sé si soy bueno en desarrollo personal y profesional. Digo, pero lo que sí que sé es que si se me mete una cosa en la cabeza, tiro con ello. Y dije, me voy a leer un libro a la semana. Y yo siempre digo que a mí los libros me han salvado la vida. Y es que es verdad, porque al final, si tú desde lo intelectual creces, si tú cada semana lees, cada año te apuntas a una o dos formaciones, tienes un presupuesto de formación, haces el diezmo educativo, te tomas la educación en serio, tu cerebro crece y se expande. Y cuando crece y se expande, ves oportunidades que otros no son capaces de ver. Yo esto siempre lo explico con un arquitecto. Digo, tú entras en un edificio y tú ves algo, pero entras con un arquitecto y el arquitecto ve otras cosas. Es decir, cuando tú tienes la mirada entrenada en algo, antes o después acabas viendo oportunidades que otras personas no son capaces de ver. Así que invito a que nos desarrollemos en lo físico, en lo emocional, en lo intelectual, es decir, liderando nuestro aprendizaje, convirtiéndonos en ministros de educación y además llevando una dieta hipoinformativa. Yo digo, oye, si alguien fuera más inteligente por encender televisión española, este país iría, vamos, o la cualquier privada, que me da lo mismo, este país sería mucho mejor. Yo todavía no conozco a nadie que por ver la televisión o por leer más horas de prensa al día se haya hecho más inteligente y le haya ido mejor en su vida personal y profesional. Lo que sí que conozco es mucha gente que ha decidido restringir su exposición a la mentira, restringir su exposición a informaciones sesgadas para decidir construir su vida y desde ahí ser un arma que transforme el mundo. Así que si desde lo físico estamos con energía, nos van a manipular menos. Si desde lo físico estamos con energía, vamos a sacar nuestro negocio mejor adelante. Muchas veces digo que ser emprendedor es ser un atleta de alto rendimiento y yo me considero a mí mismo un atleta de alto rendimiento. Yo conozco a Jordi y a ti, María, desde hace algo menos, pero desde hace una década. Y cada uno hemos estado con nuestra empresa 10 años, pico y pala, 7 días a la semana. Para eso hay que ser un atleta de alto rendimiento. Lo físico, cuidado. Lo emocional, en orden. Lo intelectual, dieta hipoinformativa y ministro de educación, un libro a la semana. Pero ojo, todo esto no se sostiene si desde lo espiritual, la cuarta de las energías de las que quiero hablar hoy, esto no está en orden. Y lo espiritual es conectar con nuestro propósito. Y cuando estamos conectados con nuestro propósito y entendemos que emprendemos para dejar una huella significativa en este mundo, entendemos que emprendemos no solo para ganar dinero, que eso se da por hecho. Emprendemos para dejar una huella significativa en este mundo. Y ese es el emprendimiento que nos va a dar la verdadera felicidad. Y para eso no te hace falta un título, no te hace falta un MBA. Claro que si lo tienes, mucho mejor. Para eso lo que te hace falta es estar conectado con quién tú eres realmente. Y yo conozco cantidad de personas que conectadas con su propósito han sido capaces, al margen de todas las que he leído en libros, pero personas con nombre y apellido que yo conozco, que conectadas con su propósito han sido capaces de generar cambios impresionantes en la sociedad. Y yo digo, yo me hice emprendedor para generar cambio, para generar transformación, para dejar la sociedad mínimamente mejor de como yo me la encontré. Y desde ahí emprender tiene sentido, y desde ahí emprender tiene propósito, y desde ahí emprender nos llena de ilusión y de gozo cada día. Así que hablábamos de emprender en la parte de desarrollo personal, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, en lo intelectual, y ahora vamos a la parte profesional, porque igual, probablemente de todas las personas que se han apuntado hoy, muchos ya sean emprendedores y digan, vale, todo esto está genial, pero oye, con la que hay montada ahí fuera y con la que se está preparando, ¿yo qué hago? Y entonces digo, mira, de todas las cosas que te podría contar de nuestro máster de emprendedores.com, del libro Vivir sin Jefe, digo, mira, te he seleccionado cuatro que además seguro que te vas a acordar. Y nosotros le llamamos esto en masterdeemprendedores.com foco en la foca. Digo, oye, foco es estar enfocado en algo y la foca es un acrónimo de financiero, operativo, comercial y administrativo. Entonces digo, si tú quieres que tu empresa vaya bien, tienes que tener cada semana el foco en la foca. El foco en lo financiero, en lo operativo, en lo comercial y en lo administrativo. Venga, oye, Sergio, dame unas cuantas claves para los 6 minutos que nos quedan como para aplicar ya de manera inmediata. Venga, en lo financiero. Mira, yo en lo financiero llevamos años entrenando a nuestros alumnos para que tengan el barco siempre preparado para la tormenta. Y yo digo, cuando tú sales con el barco a navegar, tú claro, miras el sol y dices, ah, qué día tan bonito, me cojo unas cervezas. Pero el buen navegante se coge las cervezas y además sale con el barco, con los salvavidas, con la carta de navegación, ha mirado la previsión del tiempo y se ha preparado y curtido en batallas duras. Que luego hay sol y te tomas unas cervezas, genial. Que viene la tormenta, no te hunde el barco. Y digo, a lo financiero tenemos que tener las empresas preparadas para la tormenta. Y lo que ha pasado ahora, cuando ha venido la tormenta, ha tirado muchos barcos porque las empresas no estaban preparadas. Necesitamos entender que vivimos en un sistema que vive de la deuda. y que vive de entrampar a los demás con la deuda. Entonces yo llevo años diciendo, ¿de dónde sale el dinero de un negocio? Y digo, del negocio. Y dice, pero es que entonces no funciona. Digo, es que entonces no es un negocio. Digo, perdóname por tener una actitud yayo. Yo sé que ahora mola ser de Silicon Valley y hacer rondas de financiación, y yo en algún negocio que tengo también las he hecho, por cierto. Pero fundamentalmente el dinero de un negocio tiene que salir del negocio. Así que foco en la foca, en lo financiero, y digo, tener siempre el barco preparado para la tormenta. ¿Y cómo lo preparas en este momento? Haciendo un plan de tesorería. Nosotros tenemos 3 planes de tesorería que estamos revisando cada primer lunes de mes, en un escenario malo, en uno pésimo y en uno peor. Ojo, no en uno bueno, uno regular y uno malo. En uno malo, pésimo y peor. Porque si yo estoy preparado para lo peor, estaré preparado también para lo mejor. Así que en lo financiero, tener el plan de tesorería y tener un stop loss. Yo esto lo estamos trabajando mucho con alumnos últimamente, y es saber en qué momento te tienes que retirar de la partida. Saber en qué momento tienes que salir de la partida como emprendedor es tan importante como saber en qué momento tienes que entrar en la partida como emprendedor. ¿Qué es el stop loss? Es el momento en el que dices, yo no puedo seguir sangrando, no puedo seguir pidiendo deuda. Mi empresa en este momento hay que cerrarla, porque si no, probablemente me meta en un lío serio. Esto es un tema que da para horas, pero si a alguien le suena y le resuena, que investigue, que se asesore, que hable con gente que le pueda asesorar en esto. Financiero, del foco en la foca, foca de financiero, de operativo. Estamos ahora en un momento con una restricción profunda de las libertades de movimiento. Nuestros nietos nos preguntarán cómo nos dejamos quitar esa restricción de libertades, pero mientras espabilamos y nos espabilamos, es un buen momento para hacer tareas estratégicas. ¿Qué es tarea estratégica? Es pensar a largo plazo, es tomarse un tiempo para quedarse en casa. Yo todos los años hago, desde hace un montón de tiempo, una microjubilación. Una microjubilación es un momento en el que me retiro, me aíslo del mundo, echo de 3 días y las echo de 40, pero me aíslo para pensar y para ver hacia dónde quiero conducir mi vida y los negocios. Yo creo que ahora, en este gran experimento de desarrollo personal que estamos viviendo, muchas personas han tenido la oportunidad de quedarse en casa y de preguntarse, quizá por primera vez en mucho tiempo, qué van a hacer. Entonces, fíjate que si hablamos de que una empresa está en lo financiero y en lo operativo, digo, oye, en lo operativo, si ahora te has quedado sin operativo porque no puedes imprimir libros, dar clases o poner cervezas en un bar, dedícate a pensar en lo estratégico, dedícate a pensar qué va a pasar en 5 y en 10 años, dónde va a estar tu industria en 5 o en 10 años. Recuerda que si no ha sido hackeada ya por la tecnología, lo va a ser próximamente. Así que yo, desde luego, he aprovechado toda esta restricción de libertades para formarme y para pensar estratégicamente y para tirar el plan de lo que va a suceder en el futuro. Y nos quedan 2 de la foca: financiero, ya lo hemos visto, operativo, nos queda lo comercial y nos queda lo administrativo. Vamos con lo comercial, 2 claves muy rápidas. Un emprendedor es una persona que soluciona problemas. Yo a mi equipo le digo permanentemente, yo no sé si vamos a poder seguir ofreciendo formación toda la vida y yo no sé si voy a poder seguir haciendo libros toda la vida, pero sí hay algo que sé. Y es que ahí fuera habrá problemas. Y siempre que haya problemas ahí fuera y yo tenga voluntad y ganas de solucionarlo, yo tendré un hueco como emprendedor. Luego está el mercado y sus desajustes, las legislaciones, la competencia. Luego hay un montón de factores que alteran esto. Pero grosso modo, al final un emprendedor es una persona que sale a la calle a solucionar problemas. Si tú quieres solucionar el problema de que la gente tiene que aprender, lo puedes hacer desde un libro, lo puedes hacer desde una conferencia como hoy, a la que nos habéis invitado, lo puedes hacer desde una clase, lo puedes hacer hablando con un amigo, lo puedes hacer en una mentoría, lo puedes hacer en un vídeo, lo puedes hacer de tantas maneras. Lo que tienes es que encontrar el problema que hay ahí fuera y ponerte a solucionarlo. Y desde ahí sucede una cosa que yo llamo, y que en Instituto Pensamiento Positivo llamamos, el marketing espiritual. Y es que no haces nada y no dejas nada por hacer. Es simplemente que tú estás al servicio, estás de ayuda, te focalizas en hacer todo lo que puedes hacer por servir a los demás. Y desde ahí sucede una magia. Es como que la vida responde. Y alguno dirá, bueno, ya estamos con las recetas baratas. Digo, mira, yo no sé, yo solo hablo de lo que yo vivo. Y yo lo que sé es que hay una magia operando en la vida que hace que cuando yo estoy de sí, que cuando yo estoy de aportar, que cuando yo estoy de dar, hay una magia implícita que hace que las cosas se terminen de alguna manera organizando. Y por último, administrativo. Lo administrativo saca muchos emprendedores de la partida. Por cierto, aprovecho para decir que yo creo que en los próximos años las personas o seremos emprendedoras o seremos intraemprendedoras. Es decir, personas que tendrán liderazgo dentro de las organizaciones. Y las 2 cosas están genial, pero yo creo que no va a quedar hueco en el mercado para personas que no tengan una actitud emprendedora. Me da igual la figura, que sea como autónomo, como empleado o como administrador único, me da lo mismo, pero lo importante es entender que en el futuro solo habrá hueco en el mundo profesional para los emprendedores. Desde lo administrativo, hay dos tareas que se pueden hacer en este momento y que es importante, yo creo, hacer. Desde lo administrativo podemos hacer contadores a cero, en este momento en el que estamos más tiempo en casa, más tiempo probablemente, no sé, para hacer cosas que antes no hacíamos. ¿Qué es contadores a cero? Es sacar todas esas tareas que en ocasiones nos lastran. Emails por responder, esa tarea que sabes que tienes que hacer para que tu empresa o tu proyecto salga adelante, ese curso que llevas tiempo dejando, ese libro que llevas tiempo aplazando. En definitiva, lo administrativo lo podemos enfocar desde contadores a cero. Y por último, lo que nosotros en Instituto llamamos la operación níquel. ¿Qué es la operación níquel? Es dejarlo todo niquelado. Digo, oye, igual no te dejan que tú puedas servir menús del día en tu restaurante, pero nada te impide que revises los seguros del restaurante, que revises si la máquina de café funciona correctamente, que revises si tienes todas las nóminas bien ordenadas, que revises si hay toda la contabilidad de los últimos 4 años. Es decir, que lo dejes todo absolutamente niquelado. Así que, rebobinando, ¿cómo hacemos para que nos vaya bien en lo emprendedor? Desde lo personal, desde lo profesional. En lo personal hemos visto lo físico, hemos visto lo intelectual, hemos visto lo emocional y lo espiritual. Y en lo profesional hemos visto el foco en la foca, en lo financiero, en lo operativo, en lo comercial, recordando que desde lo comercial tenemos que estar en una actitud siempre de solucionar problemas, y desde lo administrativo para ponernos en orden con la operación níquel y con los contadores a cero. Así que, amigos, me he pasado 30 segundos, pero esto es lo que me apetecía compartir, que creo que no se puede resumir más en menos tiempo. Te cedo la palabra, María.
Muchísimas gracias, Sergio. Cuánta información súper útil que nos has dado. Me imagino que estaban todos tomando notas porque no tenían desperdicio nada de lo que decías. Hay un montón de preguntas, las que nos habían llegado antes cuando anunciábamos el encuentro y las que fueron entrando. Selecciono solo dos, si te parece.
Las que tú quieras.
Las dos preguntas juntas. La primera es, ¿crees, Sergio, que todo el mundo puede convertirse en emprendedor? Y la segunda, cuesta mucho elegir, pero dicen, tú siempre dices que hay que trabajar en lo que a uno le apasiona. ¿Cómo descubrir lo que verdaderamente te apasiona?
Primera pregunta, ¿todo el mundo puede ser emprendedor? Es como si alguien me preguntara, ¿todo el mundo puede tener músculos? Y digo, potencialmente sí, lo que pasa es que hay que ir al gimnasio. Luego habrá gente que le interesaría ir al gimnasio, habrá gente que no le interesaría ir al gimnasio, y por cierto, ambas opciones son estupendas. ¿Todo el mundo puede ser emprendedor? La respuesta es potencialmente todo el mundo sí. De hecho, todo el mundo acabará siendo emprendedor. Es que yo insisto en esto. Nuestros ojos posiblemente no lo verán, y menos en esta burbuja que es Europa. Pero eventualmente el mercado laboral solo permitirá personas que trabajen desde el liderazgo. Hay mucha gente que esto le entristece, y a mí me parece una gran noticia, porque yo digo, de la misma manera que yo disfruto y amo y bendigo cada día de mi vida por tener la suerte de poder escribir libros con vosotros y con otra gente y de hacer mis cursos y de hacer todo, digo, el día que todas las personas estén conectadas con esa energía de abundancia y de propósito, ese día la humanidad será mejor, ese día habrá menos miedos, ese día habrá menos envidias, ese día habrá menos rencores, porque la persona que está conectada con su propósito, desde ahí es mucho menos tendente a focalizarse en lo negativo. Entonces, ¿todo el mundo puede serlo? Todo el mundo puede serlo. ¿Todo el mundo lo va a ser? No todo el mundo lo va a ser, ni falta que hace. Habrá gente que dirá, es que este proyecto me gusta, comparto los valores, comparto su misión y yo me quiero sumar a ese proyecto. Y es que está perfecto, pero esa persona tendrá que tener una actitud emprendedora, porque nadie va a poder sobrevivir en un mundo laboral en el que, gracias a la tecnología y en el que, gracias a todos los medios de los que disponemos, cada vez es más difícil esconderse. Fíjate que antes una persona, María, podía estar en una empresa 15 años, estaba allí agazapada y no se notaba mucho si aportaba valor o no. Hoy cada vez se nota más. Así que yo creo que viene una segunda oleada de emprendedores. Y la segunda pregunta, María, que me hacías, era cómo descubrir a qué dedicarte. Mira, yo normalmente esto lo enfoco... nosotros tenemos una investigación que es de cómo vivir con propósito. Te podría contar muchas cosas ahí, pero siempre, ultra simplificando, te digo, encuentra cuál es tu talento y descubre la manera de solucionar un problema en la calle con ese talento. Encuentra cuál es tu talento, y qué es el talento. Es aquello que se te da bien de manera natural. Es aquello que te gusta de manera natural. Es aquello a lo que hay que echarle muchas horas, pero que de alguna manera tienes predisposición a echarle esas horas. Y sale ahí fuera y encuentra una empresa o un cliente al que tú puedas servir con eso. No nos olvidemos que el mundo profesional va de servir, el mundo profesional va de estar al servicio. La gente va al mundo profesional a tomar y pregunta por el dinero, que está bien que hay que preguntarlo, y pregunta por las horas libres, y está bien hay que preguntarlo, pero uno va al mundo profesional fundamentalmente a dar. Así que yo diría, encuentra en qué eres bueno y encuentra un problema. No va solo de lo que te gusta hacer, no va de eso. No va solo del problema que hay ahí fuera, no va de eso. Es la mezcla de las dos cosas, lo que a ti te gusta hacer con lo que ahí fuera la sociedad, las personas necesitan.
Muchísimas gracias, Sergio. Ojalá que tus próximos libros no los escriba tu ordenador y los escribas tú. Lamentablemente tenemos que despedirte, pero te agradezco, te agradecemos todos muchísimo, muchísimo por estas palabras tan, tan positivas que han sido una inyección de energía. Muchas gracias.
Gracias a ti, María, por la invitación. Jordi, Mario, gracias.
Y a todos ustedes que estuvieron ahí escuchando todo este tiempo, más de 1.400 personas inscritas, 800 personas viendo y escuchando al doctor Mario Alonso Puig y a Sergio Fernández, muchísimas gracias. Y los esperamos el próximo martes a la misma hora, a las 17 horas, en esta plataforma Para Aprender, con los autores de plataforma Mercé Brey y Xavier Marcet. Muchísimas gracias.
Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el Máster de Emprendedores.com y el Máster de Desarrollo Personal.com. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro Club de Emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.